cargo del licenciado en nutrición Diego Fernández, que ya está con nosotros. Hoy tema importantísimo y delicado. Delicado, ¿por qué? Porque sabemos y somos conscientes de que hay mucha gente que lo consume, lamentablemente, por lo menos en mi conocimiento lo digo, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Hablamos de anabólicos y esteroides, estimulantes y estas cuestiones, pero mejor que hable él, que conoce este tema realmente. Diego, ¿cómo estás? Siempre un placer tenerte en el programa. Un éxito tu micro, ¿eh?
Muchas gracias, un placer estar acá.
¿Tema delicado o no?
Tema complicado.
Complicado, ahí está.
Tema complicado porque realmente es necesario por ahí explicarlo bien para que se entienda y no juzgarlo desde un punto de vista ciego, desde un punto ciego, ¿no? Porque si uno realmente no conoce o no sabe, por ahí se tiende a juzgar cosas que en realidad primero se tienen que entender o diferenciar. Porque, por ejemplo, recién estábamos hablando antes de salir al aire de que el tema de las proteínas, si eran lo mismo o no. Bueno, para las proteínas son totalmente distintos. Vamos a entrar de lleno al
tema
de hoy. Te
hago una pregunta antes que te metas de lleno. ¿Es netamente estético?
Es casi el 80-90% por cuestiones estéticas. El mal uso, sí, es por cuestiones estéticas.
Ahí está.
Sí, porque por ahí las personas que lo usan con un fin deportivo generalmente están muy bien asesoradas.
Ah, claro. Más si hablamos del ámbito hiperprofesional.
Sí, más si hablamos de alto rendimiento.
¿Y es esto de ganar tiempos? ¿Viste que está la urgencia de esto? Yo quiero tener un buen físico mañana.
El objetivo deportivo de alto rendimiento es ganar tiempo para sentirme mejor y rendir mejor. Sí, tener más beneficios en mi rendimiento deportivo. Y en el ámbito no profesional es por cuestiones estéticas, ¿sí? Hay que dejar en claro que más que nada este tipo de sustancias, que son principalmente hormonas, ¿sí? Que se generan sintéticamente en laboratorios, que son muy parecidas a las hormonas que produce el cuerpo normalmente. Pueden dividirse en dos tipos, ¿sí? Una que es totalmente... busca aumentar lo que es la masa muscular del cuerpo, y otra que en realidad lo que busca es disminuir la inflamación en el cuerpo. ¿Por qué disminuir la inflamación? Cuando uno tiene una sesión de entrenamiento muy dura, el cuerpo tiene micro lesiones, sí, pero lesiones que son normales de un entrenamiento duro.
Como micro desgarritos.
Micros de desgarros, sí, que provoca una pequeña inflamación. Entonces, estas esteroides corticales, que se llaman, que sirven para desinflamar el cuerpo, hace que uno se recupere más rápido. El objetivo básicamente de estas sustancias son, como dije, dos tipos: uno, aumentar la masa muscular, y la otra, desinflar más rápido, recuperar más rápido. Entonces esto va a lograr de que yo pueda al otro día volver a entrenar con toda la energía y voy a ver beneficios mucho más rápido, ¿sí? Al igual que las otras esteroides anabólicos, que son para aumentar la masa muscular. Básicamente, ¿quiénes los utilizan más o cuándo apareció esto? Este tipo de hormonas aparecieron principalmente con la gran boom del fitoculturismo.
Seguro.
¿Sí?
Seguro.
Hay que tener dos cosas. El cuerpo tiene cierto límite para ganar masa muscular de una forma natural, ¿sí? Nosotros tenemos que primero, si yo estoy buscando aumentar mi masa muscular para una cuestión estética, ¿sí? Lo que necesito es tres pilares fundamentales. Una buena alimentación.
Seguro.
¿Sí? Que cuando yo estoy hablando de buena alimentación es una cantidad de calorías que me deje un margen positivo. O sea, yo tengo que comer para vivir, para entrenar y encima para que mi cuerpo pueda regenerarse y formar nuevos músculos. Entonces, si yo estoy comiendo muy poco o tengo una mala nutrición, nunca voy a lograr este objetivo. Así que por ahí el primer error que hay cuando los chicos jóvenes van al gimnasio es mucho entrenamiento, muchas horas en el gimnasio, pero como mal. O claro, como poco.
Y no le da los efectos deseados.
Y no tienen los efectos, ¿sí? Son los tres pilares, tienen que estar dentro del plan para poder ganar masa muscular.
Seguro.
Un buen plan de entrenamiento, ¿sí? Que no exceda ni sea menor a lo que en realidad necesito, porque si entreno de más, en realidad voy a terminar muy fatigado y no voy a obtener los resultados que yo quiero. y que no sea de menos, porque si no tampoco voy a tener los resultados. Entonces tiene que ser un buen entrenador que te arme el plan de entrenamiento que realmente dure lo que tiene que durar. Porque me ha pasado, por ejemplo, que vengan pacientes, adolescentes al consultorio, con planes de entrenamiento que duren 3 horas. Una exageración, cuando el objetivo es específicamente hipertrofia y aumentar masa muscular. ¿Sí? Después, otro requisito muy importante para lograr el aumento de la masa muscular es el descanso. Dormir mínimo 8 horas a la noche. A la noche es cuando realmente el cuerpo se regenera. Entonces, ¿qué pasa a los adolescentes, chicos de 17, 18 años? No duermen las horas que tienen que dormir. Se acuestan muy tarde, se levantan muy temprano y por ahí comen muy bien, entrenan súper bien, pero le está faltando el descanso. ¿Sí?
Ya agarra medio fatigado en el próximo entrenamiento.
Totalmente, y el cuerpo no se regenera, no hay ganancia, no hay formación de nuevos tejidos. Entonces, si estos tres pilares no están dentro de un plan de entrenamiento y es muy, muy difícil ganar masa muscular. ¿Qué pasa? Los chicos por ahí ven que no tienen resultados, ¿sí? Y lo primero que buscan son este tipo de sustancias, que hoy o no, o se cree o no, hoy en día en los gimnasios se ve mucho.
Mucho, sí.
Muchísimo.
Aparte, esta vez, no, te voy a decir de acá, de los gimnasios acá, que seguramente los hay. Hasta recomendaciones por parte de los mismos dueños, profesores. Te estoy hablando más que nada en lo que es Buenos Aires, no sé si acá, por eso te repito.
Y yo creo que es en todos lados igual,
seguro.
Acá en Concordia hay muy buenos profesores,
seguro,
por
seguro.
Suerte. Y hay gente que no tiene realmente ni idea cómo utilizarlos, o los usa pero no sabe exactamente cómo usarlos. El tema de, por ejemplo, dentro del fisicoculturismo, sí, o dentro de competencias de lo que es la parte estética, como estaba diciendo, hay cierto límite para el cuerpo, para cuánta masa muscular puede llegar a ganar. En teoría se cree que por cada kilo de masa muscular se puede aumentar 5 kilos de... Perdón, por cada kilo de masa ósea se puede ganar 5 kilos de músculo. ¿Por qué? Porque la masa ósea vendría a ser la carrocería del cuerpo.
Claro.
¿Sí? Bueno, con una carrocería de fitito no puedes cargarlo como si fuera una camioneta.
Claro,
tener la estructura de un fitito no podría tener la carrocería de una camioneta, jamás. Es lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo, una masa ósea muy chica, no voy a poder ganar mayor masa muscular de la que mi hueso aguante.
Seguro.
Entonces, este límite es fisiológico, ¿sí? Cualquier persona que tenga que aumentar su masa muscular por encima de ese límite y va a tener que recurrir a esta sustancia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Existen dosis específicas, ¿sí? Planificaciones de utilización, aunque, como repito, no están aprobados el uso de estas sustancias, ¿sí? Ni está aprobada la venta sin receta de estas sustancias. ¿Sí? No es legal la venta de estas sustancias, sino es con una receta médica. Porque también se usan para patologías, enfermedades,
seguro,
y demás. ¿Sí? Entonces, cualquier uso que no esté recetado por un especialista, por un médico, sí, está contra la ley.
Entonces ya hablamos de que hay un mercado medio ilegal ahí.
Totalmente,
para acceder.
Sí, sí lo
Porque
hay.
Lo otro sería poner una recuperación. Por ahí requiere esto, ¿no? De decir, este anabólico, que significa para recuperar.
No, por ahí se pueden dar, inclusive médicos lo pueden llegar a recetar para pacientes que tengan lesiones, que necesitan recuperarse mucho más rápido. Sí, pueden usarse. Pero hay que tener otra cosa en cuenta. En lo que es deporte de alto rendimiento, está prohibido su uso porque dan doping positivo. Entonces, cualquier deportista de alto rendimiento que tenga bajo el doping, se descubra que esté usando estas sustancias, queda descalificado.
Seguro.
Y muy probable no pueda volver a jugar o esté penalizado. Todo depende de la situación.
El otro día, acá tengo un pequeño paréntesis, el otro día me enteraba que hay muchos doping positivos que dan por diuréticos, pero que dice que el diurético lo que usa es eliminar lo anterior, o sea que detectan que el diurético se usó para eliminar los restos de lo que podría ser un anabólico. Y yo decía, ¿por qué tanto antidoping por diurético? Por hacerte orinar. Y ahí explican, es para limpiar el organismo.
Sí, igual tiene un tiempo prolongado el cuerpo para eliminar todos los restos de haber utilizado esas sustancias. Hay muchos casos en los Juegos Olímpicos, en el fútbol, de doping positivo. Lo que pasa es que muchas veces los deportistas confían mucho en sus entrenadores.
Claro.
Y bueno, están las consecuencias.
Hoy no, te llevo un tema emblemático para los argentinos, que fue el famoso doping positivo de Maradona, ¿te acordás? En el Mundial del 94, Estados Unidos, que se hablaba de la efedrina. Hoy efedrina casi utilizada normalmente en algunos deportes, que en ese momento le dio positivo y lo suspendieron.
Sí, pero la efedrina está penalizada.
Está penalizada.
Es un estimulante. Es un estimulante muy importante. Unas cosas son las hormonas, estas hormonas que aceleran la recuperación o el aumento de la masa muscular, y otra cosa son los estimulantes.
Ahí está. ¿Sí? Lo llevé por otro camino. Pero
hay estimulantes que están aprobados, como la cafeína, la guaraná, que son naturales, y la efedrina, que es un estimulante muy potente, que no está aprobado.
Ahí está.
Y el problema muchas veces es que ciertos suplementos deportivos que no son de calidad o que no tienen un buen renombre, que no son conocidos, ¿sí? Tienen agregados ciertas sustancias que no son, vamos a decir, que no están aprobadas por el Comité Olímpico para ser utilizadas. Entonces, a la hora de recomendar suplementos para deportistas de alto rendimiento, es muy importante que quien recomienda esos suplementos esté al tanto de la composición de esos suplementos.
Ahí está.
Ha habido muchos doping positivos por errores,
por
consumir suplementos. Por ejemplo, un suplemento para bajar de peso que tenía efedrina o algunas sustancias muy estimulantes.
Que en el análisis sale. Perfecto.
Sí, pero por ahí no está puesta en el rotulado, o está puesta en el rotulado con otro nombre. Entonces es muy importante, a la hora de recomendar o utilizar un suplemento en deporte de alto rendimiento, cerciorarse bien qué tiene ese suplemento. Sí, porque puedes arruinar la credibilidad o la carrera de un chico joven que recién está arrancando, por ejemplo.
Diego, volvemos al tema de los anabólicos y esteroides. Si bien ahí Diego ya trajo su carpetita con los datos, yo voy preguntando, ¿el abuso está en la cantidad que te pones, en la metodología?
El abuso está en la cantidad y la real, la verdadera necesidad.
Ahí está. Ese
¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un chico de 17 años que recién está arrancando a entrenar, que ni siquiera está comiendo bien, ¿sí? Que un atleta que compite en fisicoculturismo, que realmente por ahí lo necesita algún tipo de estas sustancias o no. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Podemos hablar también de los efectos que
causan.
Ahí está,
eso, los riesgos.
Los riesgos, como son hormonas que en realidad lo que hacen es acelerar la producción de proteínas y de ensamble de proteínas, aumenta lo que es mucho el riesgo de contraer cáncer. ¿Sí? Suele, por ejemplo, un rasgo particularmente cuando se usa en forma indiscriminada es la aparición de acné en espaldas y en rostro, ¿sí? De los jóvenes, principalmente cuando lo empiezan a utilizar. Aparece lo que es la ginecomastia, ¿sí? Que es acumulación de grasa en la zona del pectoral. Entonces por ahí al aspecto parecen como senos, ¿sí? Después la atrofia testicular, ¿sí?
Disminución, este era el tema importante.
Disminución del tamaño de los testículos. Sí, que no quiere decir que eso pueda causar
claro.
Una disfunción en el en
no
disminución.
No quiere significar, ¿viste?
No quiere significar una disfunción de la funcionalidad. Y generalmente puede estar relacionada, no hay realmente un consenso, pero con mayor agresividad, ¿sí? En las personas que los consumen. Esto no quiere decir que en realidad te vuelve agresivo, sino que exaspera ciertos aspectos de agresividad de las personas.
Bueno, sí. Esto se habló mucho cuando se analizó el tema de los famosos patobica. Me acuerdo en casos renombrados en Buenos Aires se hablaba porque era jugaba un rol importante justamente los anabólicos.
Bueno, exaspera. No es que una persona que es tranquila no la va a volver violenta, sino que si tiene rasgos violentos la persona los exaspera.
Claro, ahí está.
Sí, después por ejemplo la mujer puede causar vello facial, es un desarrollo sobrenormal de lo que es el clítoris de la mujer, también lo que es afecta todo lo que es la estructura también de la mujer.
Dice que se le nota mucho en la carretilla, puede ser, que se hacen como carretilluda, que es por el tema del músculo. Esto lo leí yo, viste que uno anda leyendo, se ríe, Paulito, por mi terminología.
También causa en el que se engrose la voz.
La voz, ajá.
¿Sí? En las mujeres. Y son sustancias que realmente no tendrían que ser usadas de forma indiscriminada, uh-huh. no tendrían que ser usadas por cualquiera, uh-huh. no tendrían que ser recomendadas por cualquiera, ¿sí? Por ahí el gran error es que hoy en día los chicos y cada vez más jóvenes se preocupan por tener un cuerpo muy voluptuoso, uh-huh. con mucha muscular, pero muchas veces les erran el camino. Depende mucho también el entorno donde esté el chico. Si es un entorno donde está bien cuidado, le van a decir, mirá, eso no es para vos, ¿por qué no empezás a comer bien? ¿Empezás a dormir bien? Visita a un nutricionista, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Martín Landa, que es el dueño de Performance, me manda muchos chicos al consultorio. Entonces hay un interés de la parte profesional desde un profe uh-huh. para hacer un trabajo interdisciplinario uh-huh. para poder recomendar bien que se alimente bien, que se organice uh-huh. que tiene que comer sano, que tiene que descansar uh-huh. Hay una preocupación realmente.
Estas tres patas que vos diste serían clave, y en el caso de funcionar de manera correcta no necesitaría ningún aditivo, salvo una buena alimentación con nutrientes, proteínas, hidratos, estas cosas, estaría...
Con una buena alimentación, uh-huh. un adecuado plan de entrenamiento y un buen descanso, uno puede lograr cualquier cosa. Uh-huh. ¿Sí? Cualquiera sea su objetivo. Si el objetivo es aumentar masa muscular, teniendo las tres herramientas adecuadas para ese objetivo, se logra. Uh-huh. Uh-huh. Si uno busca bajar de peso, si uno logra armonizar el descanso con el entrenamiento y la alimentación, lo logra, uh-huh, uh-huh, ¿sí? Porque son cuestiones plásticas del cuerpo que son muy manejables, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Ahora, si yo tengo las caderas anchas porque mis huesos son anchos, y no lo vas a lograr. Uh-huh, o sea, hay que plantear objetivos que sean posibles uh-huh. de acuerdo a la persona, uh-huh. ¿Sí? Muchas veces las personas tienen una cierta imagen corporal en su cabeza que buscan un objetivo que es inalcanzable, ¿sí? Entonces eso también se trata mucho lo que es la imagen corporal en el consultorio.
Diego, ¿cómo juega en el famoso estereotipo de belleza de que te brindan hoy los medios de comunicación? ¿Ves que hay algo de eso que juega un rol en los pibes? Ponele, vos te encontrás con el físico de Mariano Martínez, ahora que el otro día lo vi que tiene un físico que terrible. O las mujeres en el caso de encontrarse, ¿te juegan estos estereotipos para decir?
Juega mucho y depende mucho el objetivo que tenga cada persona. Porque, por ejemplo, vos trajiste a Mariano Martínez. Mariano Martínez tiene un cuerpo delgado, uh-huh. Está marcado por una cuestión que tiene poca grasa corporal, pero no tiene un cuerpo voluminoso, uh-huh. no tiene gran cantidad de masa muscular. Es un cuerpo marcado porque tiene poca grasa, uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Un buen físico.
Bueno, pero ahí seguramente tiene buena alimentación, obviamente. Seguramente tiene un entrenamiento, obviamente. Y seguramente descansa, están las tres
sí,
patas.
Sí, obviamente, súper importante. Se puede lograr, cualquier persona podría llegar a lograr ese cuerpo, pero hay que entender también la base con la que uno parte uh-huh. para llegar a ese cuerpo. Uh-huh. Alguno le va a costar menos, otro le va a costar más. Sí, pero también hay que tener en cuenta qué sacrificio estoy dispuesto a hacer yo uh-huh. para llegar a ese cuerpo. ¿Sí? Porque
sí, porque si fue no tener la cara de Mariano, y te quiere parecer.
No, yo en ese sentido no lo digo. Aparte yo no lo digo, te estoy dando ejemplo de estereotipo de belleza. ¿Me entendés? Claro. Siempre con los...
Es mala.
Con los aportes. Yo me acuerdo una vez, bueno, te voy a contar un ejemplo.
Bueno, pero tiene una cara bonita también, ¿no? Mariano Martínez.
Estábamos
cuerpo.
En una playa y viene un tipo escultural.
No, bueno, igual Mariano Martínez, si fuera gordo, no lo miraría a nadie.
Es
o
verdad,
sea,
no
es la cara.
Es verdad.
Sí.
Pasa desapercibido.
Sí, Luis Miguel subió unos kilos y nadie lo quería. Bajó sí,
ahora
y todos
todo
empezaron
mundo,
a buscarlo sí. de vuelta.
Y si no canta bien, pasa desapercibido en el colectivo 5.
El argentino, claro, el argentino es muy estético. La cultura argentina es muy estética. Vos te encontrás con alguien por la calle y lo primero que te mira es cómo estás.
Sí.
Y lo primero que te dice, ay, qué flaca que estás. Che, sí. estás un poquito más rellenita. Sí. No te preguntan cómo estás.
No, es verdad.
Te miran
¿Te
y te ven si están flacas. Sí. Somos muy estéticos los argentinos.
Pero ahora también está jugando un rol la imagen y te lo muestra. Vos te vas a poner, entras a Capital Federal y los carteles de la Panamericana son todas modelos que te traen los carteles gigantes de la ruta, que vos te vas encontrando con un estereotipo.
Es que si vos querés vender algo, no vas a poner una persona fea en un
cartel. Ya sé, pero no, a lo que yo digo, no, es verdad, no, yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, esos estereotipos juegan para que la gente diga, Diego, vengo a tu consultorio, quiero parecerme a la Celia González.
Está perfecto, sí, juega un rol importante. Por esta misma razón hay tantos casos de bulimia, anorexia en adolescentes, tanto hombres y mujeres, porque antes era más el número de mujeres que entraban en estas patologías, pero ahora es mixto, hombres y mujeres, muchos hombres con bulimia y anorexia.
Seguro.
Claro, lo de la playa no terminaste de contar, que le estabas
contando. Quedó en la playa que un tipo apareció, un tipo con un físico impresionante, se sienta al lado de nosotros, los dos, la chica era una pareja, la chica era una... Yo iba por el 19ª galletita con picadillo. Y el tipo saca un telgopor, porque era un telgopor.
Galleta de arroz.
Ajá. Y empezó a comer. Así el tipo no tenía una gota de gracia. Yo le miraba, claro. Y me miraba y decía... Me iba cada vez, me metía más dentro de la carpa.
No, aparte toda la playa lo miraba.
Bueno, pero
toda,
a
ver, la playa lo miraba.
Es lo que le, es lo
y
que
no era enorme. Lo que vos dijiste, Vito, no era enorme. No, sino que se le marcaba.
Marcado. Claro. Pero es lo que yo le digo. ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer yo
ahí
para
está,
conseguir
eso,
ese
eso.
Cuerpo? Uh-huh. La gente que tiene esos cuerpos... Parte es herencia, sí, pero mucha parte es sacrificio.
¿Seguro?
Entrenar todos los días,
era bailarín.
Comer sano.
Era bailarín.
Bueno, pero se matan cuidando su cuerpo, es su herramienta de trabajo. Uh-huh. Entonces, mucha gente por ahí critica a ese tipo de personas, pero esas personas viven para su cuerpo.
¿Seguro?
Realmente les interesa y se preocupan. Entonces hay que tener en cuenta de que hay gente que quiere llegar a ese objetivo... Pero le decís, bueno, hay que dejar de comer esto, esto y esto. Ah, no, te dicen. Y ahí lo empiezan a pensar dos veces si realmente quieren ese cuerpo.
Tenés que ver eso, lo que decís vos. O sea, hacer de llegar a de la forma que vos tenés de tu cuerpo. Si
hay
vos tenés una cadera
base.
Ancha, que también está compuesta por hueso, no por grasa, es posible que vos llegues, papita. A mí la única modelo que me gusta es Pampita, la veo como natural. Seguramente hay algo natural que no tiene, pero yo lo veo natural y sé que no voy a llegar a Pampita.
¿Te ayuda en lo psíquico al verte bien? Sí.
Obviamente.
Pero no llegar... yo por más que no coma, no voy a llegar nunca como Pampita.
Pero siempre recurro a Pablito.
Las personas,
a vos te hace sentir mucho más seguro, Pablito, ¿no? Ahí está.
Las personas... las personas exitosas en el... La mayoría de las personas exitosas en el ámbito laboral y en lo que es la parte de cualquier ámbito, generalmente son muy agradables estéticamente.
Seguro.
La estética te abre muchas puertas.
Seguro.
Suena feo. Es re feo que estarlo diciendo.
Y
pero
sí, porque
es
como discriminación.
Es la realidad.
No, pero es una realidad.
Bueno, pero es discriminación. Si una mujer es gordita.
No es discriminación. Es una cuestión que muchas veces las personas no la hacen conscientemente. Es el típico caso de que si vos vas caminando por la calle y ves una persona vestida en mal estado, hay gente que se cruza por miedo o por un preconcepto. Es un preconcepto que está fijado en la sociedad, pero tendremos que cambiar como sociedad.
Tendríamos que cambiar, claro, todo.
Son preconceptos que están en
el
que los llevamos en el cerebro. No digo que todo el mundo lo haga, o muchas veces
no,
por ahí hay
tensión,
por ahí hay personas que reflexionan sobre el tema.
No es generalizar, eso está bien, está bueno, no es generalizar.
No.
Ahí decir, claro, decir en este caso, no discrimines si una chica es más gordita o un chico más gordito, pero se encontró un linchera, te cruza de vereda. Eso a veces también tenemos. Pero tenemos la contradicción.
Lo podés llevar a un plano laboral y un plano de negociaciones. Si vos vas a pelear un laburo en las mismas condiciones y uno, esto lo tengo que decir, está de traje impecable y el otro está con el pelo largo, que no quiero decir porque yo uso el pelo largo y soy bastante desprolijo en mi vida cotidiana, te juega un rol.
Totalmente.
El otro día había un representante de fútbol que contaba que el loco iba a negociar un jugador y no tenía ni auto, andaba en colectivo, y alquiló un Mercedes-Benz y alquiló un traje para ir a la negociación. Y dijo, porque la imagen juega un rol importante para estos tipos. Decía un representante de un futbolista.
Pero
no está bien, posiblemente, pero es lo que, la realidad
que... Pero es la realidad con la que vivimos. Es como decís vos, dos personas con el mismo currículo se presenta y una es mucho más agradable estéticamente que la otra, y va a quedar muy probable contratado la que está mejor vestida, pero es por una cuestión de un preconcepto que ya tenemos como sociedad.
Seguro.
Argentina es uno de los países que más se rige por una cuestión estética.
Sí.
¿Por qué es eso?
Y cultura.
Sí, es una cultura.
Es cultura.
Cultura bajada de año y año de que el que usaba el traje mejor era era de una clase social más alta.
Sí, pero viene de años.
Años.
Pero, por ejemplo, yo siempre digo, si uno quiere, tiene un objetivo, un cuerpo que quiere alcanzar, primero tendría, yo siempre, un ejercicio práctico es, bueno, mirá fotos de tu familia. Ve la estructura de tu familia y compará con el objetivo que querés alcanzar.
Ahí está.
Podés arrimar muchísimo tu objetivo, pero es muy probable que si no tenés un cuerpo o una estructura ósea similar a esa, y no vas a llegar a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, siempre, lo que yo siempre digo en el consultorio, buscar la mejor versión de uno mismo.
Seguro.
Tratar de tener un peso saludable, tratar de hacer ejercicio para estar bien, no solamente por afuera, sino por adentro, alimentarse bien para tener una buena salud, que por decante vamos a tener buena estética. Vos te cuidás con tu alimentación y haces deporte, y automáticamente eso te va a dar buena estética.
Te da seguridad en la noche. Yo te digo que te da un montón de cuestiones. El
sí,
tema
el objetivo primordial es la salud, claro. Pero por decante vas a tener una mejor estética.
Sentirte bien con vos mismo ya es un rol importante.
Sí, sí, sí. Mucha gente va al consultorio simplemente por cuestiones estéticas. Y lo
bueno,
parece...
a mí me llegan un montón de mensajes, Diego. Si te tengo que decir, el tema de usar esto que te pregunté yo fuera del aire, las proteínas. Cuando caminás solamente es positivo.
Es que en realidad, por ejemplo, cuando una persona ingiere proteínas, en realidad se las recomienda a uno porque le hace falta.
Le hace falta. La podés suplir tranquilamente con el alimento.
Pero hay que ver si le hace falta o no le hace falta.
Mírense, vayan al médico.
No, claro, hay que ser, por ejemplo, a mí médicos me derivan pacientes para ver si realmente necesitan o no proteínas. Entonces yo agarro, me siento, hago una anamnesis alimentaria que es sacar más o menos lo que come esa persona en una semana y tratar de calcular qué ingesta proteica tiene. Entonces yo calculo y de acuerdo al peso de la persona y la actividad, yo le recomiendo, mirá, te hace falta. No te hace falta, estás consumiendo bien, no necesitas agregar. ¿Sí? Porque por ahí está el concepto de que uno hace, hace fierros y tiene que consumir más proteína. Sí hay que consumir un poquito más, pero ¿cuánto más? No es necesario tomar 2 o 3 batidos de proteína al día, más huevo, más carne. El exceso es innecesario, porque el cuerpo no lo necesita, lo termina eliminando. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos de buscar lo ideal, si nosotros buscamos una buena alimentación para mis objetivos, el exceso no va a ser bueno, porque me va a estar faltando otro tipo de nutriente. ¿Sí? Entonces, las proteínas no tienen nada que ver con lo que es las hormonas, ¿sí? Es simplemente un nutriente aislado que se toma de una manera sencilla para poder incorporar al cuerpo. Es lo mismo que tomar un suplemento de hierro, que en realidad es un mineral aislado que es para la persona que le hace falta.
Tal cual. A Mariana, ¿sí? Le hacía falta. Le quedaron dos marcas, ¿sabes dónde? Después te cuento fuera del aire, que no se le han ido por mucho tiempo. Después preguntan, con tres veces a la semana, ¿es una buena sesión de gimnasia y hierro? Preguntan.
Depende del objetivo.
Depende del objetivo.
Para la salud está perfecto.
Está bueno
para ir a hacer fierro 3 veces por semana es una cuestión de salud, perfecto. Si estás buscando por ahí, si estás haciendo un entrenamiento de fuerza para mejorar los niveles de fuerza, también está bueno porque tenés un día de recuperación entre medio. Si estás buscando hipertrofiar y por ahí te estás quedando medio corto.
Ahí está.
Depende
del
objetivo.
¿Qué sería hipertrofiar?
Aumentar la masa muscular.
Ahí está.
Depende del objetivo.
Acá las recomendaciones, dejen una vuelta, vayan a visitarlo a Diego al consultorio y ahí sacarán también sus propias conclusiones, porque acá nosotros, el consejo es en general, pero cada uno es particular y único. O sea que estaría bueno que vayan. Siempre la recomendación que yo le digo a todo el mundo desde que empezaste a hacer el micro es siempre ingerir agua.
Líquido.
El otro día me contaba Sergio Subovich, que vino acá a hacer un micro de salud, que está los martes ahora, me contaba que hasta sirve para prevenir lesiones el agua. Llenaban la parte de tendones y estas cuestiones. Yo dije, mirá vos, y ahí le dije que había un nutricionista que lo que más recomienda es ingerir agua, ¿eh? ¿Es así?
Sí, dejar de tomar tanta... productos con colorantes, conservantes, y tomar agua. El cuerpo lo que necesita para estar limpio por dentro es agua. Uno no se baña con gaseosa, con jugo. Entonces, si queremos estar por adentro limpios como por afuera, hay que tomar agua. No queda otra.
Y otra cuestión que coincidió con vos, Sergio, que es kinesiólogo, es el hecho de, vos la otra vez, me acuerdo la última vez que viniste, dijiste elonguen bien, que hasta van a descansar mejor. Bueno, la misma coincidencia dio el mismo ejemplo que diste vos en el tema de la recuperación. Elonguen bien porque el músculo requiere volver a estar como estaba después de un ejercicio. Hice una explicación.
Claro, es depende del objetivo que tenga la persona. Si yo me voy, yo termino de hacer una actividad y después necesito, voy a hacer otra actividad, por ahí elongar no sea lo ideal. Lo ideal es elongar cuando uno termina todo.
Ahí está.
¿Sí? Y por ahí estirar un poco antes de acostarse a dormir es una buena forma de relajación. ¿Sí? O otra práctica muy común ahora que se trata de implementar mucho es para las personas que están mucho tiempo sentados. ¿Sí? Trabajo de oficina, mucho tiempo sentados, es tratar de al menos una o dos veces durante la mañana o de la tarde, tratar de levantarse, de estirar un poco, movilizar los hombros, las articulaciones, estirar las piernas, ¿sí? Y volver a sentarnos. Eso ayuda a mejorar lo que es la irrigación y facilita a no estar tanto tiempo quieto en la misma posición.
Esto recomienda hasta los viajes largo avión, ¿viste? La misma zafata te dice, che, cuando párense, no todos a la vez porque se nos cae el avión, pero párense. Te hago una pregunta antes, yo me apasiono con la charla contigo, por eso Mariana me está haciendo así, está haciendo un ejercicio con el dedo que me dice redondear. Cuando vos estás escuchando el programa y decís, che, estoy abusando con el tema anabólico, te está escuchando en estos momentos y quiere salir, ¿te genera adicciones? ¿Es difícil? ¿Te genera algún tipo de dependencia al cuerpo naturalmente?
No,
¿o es fácil?
No genera tanta adicción.
Ahí está,
no son sustancias que generen adicción. Sí puedo generar una dependencia porque veo los resultados.
Claro, porque estás más armadito y estas cuestiones.
Y me cuesta dejarlo. Uh-huh. Pero en realidad no tiene un factor que genere adicción.
Uh-huh. Ahí está. O sea que
no
sería
tanto,
fácil
no
dejarlo.
Tanto como los algunos estimulantes.
Claro, eso es otra cuestión. Eso tiene sustancias adictivas.
Sí.
Bueno, Diego, la verdad que brillante, me encantó la charla, me parece que son datos realmente muy útiles para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos, y coincidimos con Diego, esto empezó cuando la explosión de los actores fisicoculturistas, yo me acuerdo de Schwarzenegger y Stallone, todo el mundo quería ser igual. Yo hacía 3 abdominales por día y quería ser igual que 3 abdominales por día, que iba a llegar. Ahí está, ¿eh? Bueno, Diego, nos reencontramos en 15 días, la verdad que tema interesantísimo el que tratamos hoy, así que hasta dentro de 15 días vamos a ver con qué tema interesante.
Nos vemos entonces.
Ahí está.